Yendo en nuestro estudio progresivo del libro de Zacarías, por eso para mí es muy importante que los hermanos, es mi responsabilidad como pastor, apacentar la grey de Dios y dar el alimento, y por eso es como cuando alguien, ¿verdad?, nos dice la mamá, es hora de comer y pues no está ahí, ¿dónde está Juanito? Pues va a tener hambre, ¿verdad?, si no llega a la hora de la comida, ¿no? Entonces, no podemos subsistir solamente con una comida al día, y mucho menos con una sola comida a la semana. Necesitamos palabra, y más si vamos el Señor guiando de una manera progresiva, dando, poniendo, como dice la Biblia, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, cimiento sobre cimiento, y bueno, así que estaremos familiarizándonos con el libro de Zacarías. Le animo, si usted aparte de su lectura personal, si usted tiene oportunidad de familiarizarse con el libro, leerlo, ayuda mucho para poder estar permeados en nuestra mente acerca de estas palabras. Zacarías capítulo 1, amados hermanos, el miércoles predicábamos, dimos un contexto de la historia que nos lleva a este acontecimiento, ¿verdad?, de las visiones de Zacarías, con el favor del Señor, la escuela dominical, el domingo regresaremos un poquito de Ageo para dar la última visión que él tuvo, que no la hemos estudiado, es corta, pero hay algunas cosas aquí para este tiempo de oración en el libro de Zacarías que creo que son pertinentes. Zacarías capítulo 1, versículo 7, perdón, Zacarías 1, 7 dice, a los 24 días del mes undécimo. Zacarías primero profetizó y dio la visión, ¿verdad?, la primera, donde es un llamado del Señor, como mencionábamos el miércoles, un llamado a volverse a Él, como dice el versículo 3, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, yo me volveré a vosotros. Eso fue en el octavo mes. Pasaron 3 meses, versículo 7, a los 24 días del mes undécimo. Terminó Ageo de profetizar. Pasaron 2 meses después de la última profecía de Ageo, que fue el día 24 del mes noveno. Y justo 2 meses después, Zacarías inicia su profecía, sus visiones. Y dice, versículo 7, en el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, y ahí está el Señor hablando, vi de noche, por eso decimos las visiones, vi de noche. Y es muy interesante que varias de las visiones que vemos aquí, es de noche, habla de la condición del mundo. Tenemos que entender, hay una realidad aquí. Veamos en el contexto histórico, y por eso es que vimos lo de la imagen de Nabucodonosor y las bestias. Acuérdense que históricamente hablando, estamos en este momento cuando Zacarías está recibiendo esta visión, estamos en el imperio Medo-Persa. Apenas 3 añitos después del imperio, no, ya han pasado unos 20, 25 años ya que inició el imperio Medo-Persa. Todavía faltaría el imperio griego de venir, el imperio romano, luego toda la era de la iglesia. Entonces, muchas cosas. Entonces, ¿qué está pasando? Los reinos de los gentiles están gobernando. El pueblo de Dios está queriendo edificar el templo en Jerusalén. ¿Qué está pasando? Bueno, dice, vi de noche y he aquí, versículo 8, un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Un caballo alazán es un caballo rojizo, ¿verdad? El alazán. Los caballos overos son aquellos caballos que tienen manchas. ¿Han visto esos caballos que tienen manchas blancas, algunos manchas negras? Muy bonitos. Esos son los overos y blancos. Versículo 9. Vemos, bueno, antes en el 8 dice, hay un varón cabalgando sobre un caballo alazán. Y dice que estaba entre los mirtos, que había en la hondura. De alguna manera, geográficamente, podemos ver, hay una hondura, hay una especie de valle, y ahí hay mirtos, mirtos. Y ahí hay un caballo alazán cabalgando entre los mirtos. Estaba entre los mirtos. Y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces, versículo 9, dije, ¿qué son estos, Señor mío? ¿Qué son estos, Señor mío? Aquí vamos a tener que identificar bien con quién está hablando Zacarías y quién está hablando con él. ¿A quién se dirige cuando dice, ¿qué son estos, Señor mío? ¿Se refiere al Señor que le habló? ¿Vino palabra de Jehová? ¿Le está hablando al varón que está en esos caballos, en ese caballo alazán? Sigamos la lectura. Y me dijo, dice, el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió. ¿Ok? Yo te enseñaré. Es interesante porque le dice el ángel. Hay que entender que cuando dice ángel, no necesariamente quiere decir es un ángel, ángel. ¿Verdad? Un ángel, ángel. Sino puede ser un mensajero. Porque también el ángel, aquí puede ser el ángel de Jehová. Y de alguna manera aquí relaciona, dice, el ángel le dijo que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y versículo 10, y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. ¿Será que el varón que estaba entre los mirtos se adelantó al ángel o es el ángel, ese varón, que está hablando con él? Lo que vamos a ver aquí es que el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo, que es el que está en ese caballo alazán. Ahorita lo vamos a ver, dice. Versículo 10. Aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. Es interesante porque primero dice el versículo 10, que aquel varón que estaba entre los mirtos respondió. Y luego dice, y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. Entonces el ángel de Jehová está entre los mirtos. ¿Y quién es el que está entre los mirtos? El varón que cabalga sobre un caballo alazán. ¿Y quién le habló? El varón que estaba entre los mirtos. Le respondió. Entonces, el varón que está entre los mirtos, parece trabalenguas, ¿verdad? El varón que está entre los mirtos es el ángel de Jehová. Ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron. Ahora, el versículo 11, cuando dice ellos, se refiere a los jinetes, aunque no menciona jinetes sobre esos caballos, pero se puede dar a entender. Los jinetes que estaban en los otros caballos. Porque les dicen, ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido, ¿qué cosa? La tierra. Y he aquí, toda la tierra está reposada y quieta. ¿Quién han recorrido la tierra? Probablemente se refiere aquí a esos caballos, alazanes, overos y blancos que están detrás del varón que está entre los mirtos. Ahí, entre los mirtos. El mirto es un árbol que de alguna manera está relacionado con Israel, ¿verdad? Creo que el nombre de Hadasa, tiene que ver algo con flor de mirtos. Y Hadasa es el otro nombre de Esther. ¿sí? Esther. Ahora, Dios aquí está hablando de el ángel de Jehová. Vamos a ver en esta profecía que mientras las naciones están quietas y reposadas, el Señor está en una hondura entre los mirtos. Aunque el pueblo de Dios pareciera que está pasando desapercibido, está en un valle. ¿Quién se preocupa? ¿Qué tan a nivel imperial es de gran influencia el hecho de que se esté construyendo ese templo en Jerusalén? Es un templo que no es ni de la magnitud del templo anterior. El mismo Zacarías vendrá a decir que no menospreciéis el día de las pequeñeces. Pero mientras el pueblo del Señor está en las honduras, el Señor está allí con él. Esa es una bendición. El Señor está allí con su pueblo. El ángel de Jehová, Cristo, está allí con su pueblo. Y mientras pareciera que un cristiano está en un determinado lugar y pasa desapercibido en todo lo que sucede a nivel mundial, el Señor está allí con los cristianos. El Señor está ahí con él. Y el Señor, al mismo tiempo que está con su pueblo, él tiene sus caballos de la providencia y de las situaciones, viendo cómo es que lo que está sucediendo a nivel mundial. Y le dice aquí, estos jinetes, hemos recorrido la tierra, versículo 11, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Ahora, versículo 12. Respondió el ángel de Jehová y dijo, ¿quién es el ángel de Jehová aquí? Pues el que estaba entre los mirtos, ¿no? Y muy probable el varón que está sobre el caballo alazán, en la hondura, entre los mirtos. ¿Y qué responde el ángel de Jehová? Cuando estos hombres dijeron, o estos jinetes, o estos caballos, toda la tierra está reposada y quieta. Toda la tierra está reposada y quieta. ¿Eso qué quiere decir? Parece que no está pasando nada. Parece que, bueno, dice la Biblia que cuando digan paz, ¿verdad? Y seguridad. A veces parece que no está pasando nada a la superficie, pero debajo hay muchas fuerzas moviéndose. Ya está presente, dice la Biblia, el misterio de la iniquidad, y hay al presente quien lo detiene. Ahora, me llama la atención el clamor del ángel de Jehová, versículo 12, y clama por el pueblo de Dios y por Jerusalén. Versículo 12, respondió el ángel de Jehová y dijo, el varón que estaba en los caballos alazán, entre los mirtos, después de ver que toda la tierra está reposada y quieta. Dios tiene control. Podemos decir, en el tiempo de los medopersas, realmente en el tiempo de los medopersas, para la región de Palestina, a menos de esos ataques de los enemigos, y bueno, cuando Nehemías, sí hubo más bien enemigos locales, pero a nivel imperial, Israel tuvo gracia de alguna manera. Después, cuando vienen los griegos, hay pugnas y ellos están como los israelitas o Judá entre el martillo y el yunque, los seléucidas y los ptolomeos. ¿Y qué decir después con los romanos también? Herodes, ¿verdad? Y todos sus ataques. Pero aquí la tierra está reposada, está tranquila y dice el ángel de Jehová está intercediendo por Jerusalén. Versículo 12. ¿Hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de cuánto? De 70 años. Acuérdense, Jerusalén está destruida todavía. El templo es el que está siendo edificado. Vendrían después, 444 antes de Cristo. Aquí estamos en el aproximadamente en el 520 antes de Cristo. Esdras vendría en el 458, Nehemías en el 444. Y mientras todo está reposado y tranquilo, el pueblo de Dios está queriendo edificar ese templo. Hay alguien que intercede por el pueblo de Dios mientras está en las honduras. Mientras los imperios gobiernan, mientras los gobiernos deciden, y parece que nadie se acuerda del pueblo de Dios, hay alguien que sí se acuerda del pueblo de Dios. ¿Quién es? El ángel de Jehová. Este es Cristo intercediendo por su pueblo. Cristo intercediendo por su iglesia. Y amados hermanos, estos tiempos, por supuesto, gracias a Dios, el Señor Jesucristo en todo momento intercede por nosotros. Le dijo a Pedro, ¿se acuerda? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y ahora que estamos en estos tiempos peligrosos, feroces en gran manera, como se describen aquellos dos endemoniados, estos tiempos de apostasía donde hay doctrinas de demonios, estos tiempos donde la maldad aumenta y se enfría el amor de muchos, estos tiempos donde ya está en, como dicen, según Tesalonicenses, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Qué bueno saber que hay alguien que intercede por nosotros, el Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿O no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá? Y mire versículo 13. El ángel de Jehová le habla a Jehová. ¿Amén? ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo. Y el ángel de Jehová es Dios. Si vemos otras partes de la Escritura, especialmente en el libro de Génesis, es Dios. Y ahora Dios habla ¿con quién? Con Dios. Y vemos allí las personalidades de Dios. Un solo Dios en tres divinas personas. El ángel de Jehová, versículo 12, dice, el ángel de Jehová dijo, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo? Y responde Jehová, versículo 13. ¿Qué respondió? Mire, Jehová respondió, ¿qué respondió? Buenas palabras. ¿Palabras qué? Consoladoras al ángel que hablaba conmigo. No nos dice qué palabras, pero sí nos dice las características de esas palabras. Palabras consoladoras. Gracias a Dios porque tenemos uno que intercede por nosotros, que está a la diestra de Dios y que está con nosotros en la hondura. En la hondura. Y quien tiene, él sabe lo que sucede en toda la tierra. Tiene sus caballos, tiene sus jinetes. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Tiene sus emisarios, tiene sus ángeles, tiene control. Él está en su trono. Y no solamente Jehová reina, Dios reina, sino hay uno que intercede por nosotros a favor de su pueblo. Y que el Señor le responde palabras consoladoras, palabras, buenas palabras, y a favor de su pueblo. Versículo 14, y me dijo el ángel que hablaba conmigo, me dijo, dice Zacarías, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, tal vez esto es parte de las palabras consoladoras. Y de las buenas palabras. Porque dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué ha dicho? Se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion. Es decir, entendemos la expresión se lee. Yo sé pues celoso, ¿verdad? Dios es un Dios celoso. El Espíritu Santo ¿cómo dice en Santiago? Hablando del Espíritu. En capítulos 4 de Santiago, se los voy a leer, ¿cómo dice esa frase? Se me fue, cuando dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es decir, yo voy a pelear, yo voy a interceder por mi ciudad. Yo voy a interceder por mi pueblo. Se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y no solamente son esas palabras, son palabras consoladoras, buenas palabras. Pero dice el Señor, yo estoy a favor de mi pueblo y estoy airado, estoy muy airado, versículo 15. Estoy muy enojado contra las naciones que están como reposadas. Ahora, esta expresión, ¿verdad? La tierra está reposada, está... Realmente, aunque hay mucho movimiento, tal vez, las naciones y muchos están reposados en cuanto a realmente buscar el propósito de Dios en todo lo que está pasando. Están muy tranquilos en ese sentido. Dice, estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, versículo 16, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Con misericordia, palabras consoladoras. En ella será edificada mi casa. Qué buena palabra, ¿no? Para aquellos que están edificando. El Señor está con nosotros en medio de las honduras. En medio de ese valle, ahí está esos mirtos, esos árboles. Y el Señor tiene control. Dice, será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. ¿Entiende lo que significa esto? La plomada es lo que usa el albañil, ¿verdad? El constructor para hacer los muros derechos. La plomada. Versículo 17, clama aún, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Y gracias al Señor por eso. Amén. Gracias a Dios por eso. Dios, el ángel de Jehová, intercediendo por su pueblo. Y Dios respondiendo buenas palabras. Y después viene otra visión que también va de la mano con lo que acabamos de leer y lo voy a mencionar. Versículo 18, después alcé mis ojos y miré y he aquí cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. ¿Se acuerda los cuernos? ¿Qué representa un cuerno? Según lo que hemos estudiado, un rey, una nación. Y probablemente estos cuatro cuernos pudiera referirse a Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Cuatro bestias, cuatro cuernos. Dispersaron. Ellos van a dispersar. Y también una de las cosas que vamos a ver en Zacarías es que no solamente es una profecía para ese momento en el que está viviendo Zacarías, sino es una profecía que va hacia el futuro. Y lo vamos a ver porque termina Zacarías 14 hablando de la tribulación y hasta del milenio. Entonces, sí, Dios con su propósito mandará esos cuernos. Pero también, versículo 20, me mostró luego Jehová cuatro carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Jehová, a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos, los carpinteros, han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Es muy interesante porque está hablando cuatro cuernos que vienen a dispersar y luego vienen cuatro carpinteros que vienen a derribar a los cuernos. Interesante. No quiero dar una interpretación absoluta de específicamente cómo se representa esto, pero ¿Será que los cuatro carpinteros, se ha dicho, también representan las mismas naciones que al mismo tiempo que derribaron, también Dios los usó para edificar? Dios los usó para edificar. Es muy interesante que en Babilonia, aunque destruyeron Jerusalén, hicieron muchas cosas, pero también Dios se manifestó y Nabucodonosor se convirtió en alguien que de alguna manera ensalzó, está bien dicho, exaltó el nombre del Señor a través de su siervo Daniel, ¿no? El mismo Darío, el Meda, ¿se acuerda? El Medo, ¿no? Lo veíamos aún en el video, Daniel capítulo 6. El mismo Ciro el Persa, ¿verdad? Las mismas situaciones entre los griegos. Será circunstancia. Dios tiene control de las naciones, ¿verdad? Aunque Herodes, sin duda tendría muchos motivos, ¿verdad? Y de muchos, pero el templo fue edificado. Aún con los romanos, hay muchas cosas que vinieron, Dios las usó para restaurar a su pueblo, aún en medio del cautiverio. Aún las circunstancias del pueblo romano fueron, Dios las usó para que el evangelio se esparciera, ¿no? Los caminos romanos, la lengua griega, muchas situaciones. Ahora, carpinteros, así como Dios derriba, Dios edifica. Entonces, Dios tiene control de todo lo que está pasando, ¿verdad? Dios a veces manda cuernos para destruir, pero también carpinteros para reedificar. Y gracias a Dios que Dios tiene control. Pero tengamos presentes en esta noche, hermanos, para concluir con esta meditación, que hay alguien que intercede por nosotros, y es el ángel de Jehová. Y me acuerdo cuando estudiábamos este libro, el ángel de Jehová no lo vemos yendo por toda la tierra. Él está ahí, en la hondura, sentado en la silla, si es que tenía silla, ¿verdad? El caballo. Ahí está. A veces pareciera que Dios no está haciendo nada a favor de nosotros. El cristiano, y este es uno de los peligros, que queremos ver la mano de Dios sobre nuestras vidas cuando hay acción, cuando hay movimiento, cuando hay bendición, cuando hay. Tenemos que recordar que el Señor está allí. El Señor está con nosotros, aunque pareciera que nada está pasando. Pero hay una realidad: Él tiene sus caballos, sus jinetes, contemplando. Y Él, hay uno que está intercediendo por nosotros en todo momento. Y esta noche podemos estar aquí. Y podemos acercarnos al Señor porque hay uno que intercede por nosotros. Y Dios tiene buenas palabras para nosotros. Amén, hermanos. Palabras consoladoras. Hay esperanza para nosotros. Aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es una bendición ser cristiano, saber que el Señor viene pronto, saber que tenemos esperanza. Oh, amados hermanos, este mundo, realmente la vida se puede acabar así, lo hemos visto. Y lo estamos viendo. Pero hay uno que tiene control sobre todas las circunstancias. Gracias a Dios. Qué bueno es esta noche saber que hay uno que intercede por nosotros y que Dios está entre los mirtos, en la hondura, con su pueblo. Gracias a Dios por esto. Padre Celestial, te damos gracias por esta preciosa verdad con la cual Zacarías inicia. ¿Cuánto habrá sido de ánimo para el pueblo de Dios que estaba edificando el templo escuchar de esta visión? Escuchar que a favor de ellos estaba su mismo Dios, fuerzas sobrenaturales, en control de lo que está sucediendo. Gracias a Dios, Señor, que tú tienes control. Dice la palabra que No tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero podemos estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Podemos ser, aunque seamos puestos como ovejas para el matadero, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos una fe real. Y Señor, creemos que un día pronto estaremos contigo. Oh, ayúdanos a hacer tu voluntad mientras tanto, de este lado de la eternidad. Y permítenos deleitarnos en saber que hay palabras buenas y consoladoras para nosotros. Bendice este tiempo de oración. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a ser pacientes. Enséñanos a descansar en ti, aun cuando pareciera que no estás haciendo nada. Ayúdanos a clamar en los méritos de nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos a aún, es interesante el clamor del ángel de Jehová en base a lo que la palabra de Dios decía. Y decía, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén, que está así destruida durante todos estos 70 años? Ya han pasado 70 años. Y ayúdanos aún, como dice tu palabra en Hebreos capítulo 4, a acercarnos confiadamente, con toda, aún, ¿cómo lo pudiéramos decir sin sonar a falta de respeto? Pero con toda libertad, Señor, con toda firmeza, poder decirte, Señor, tú has prometido esto y quiero pedirte que tú lo concedas en tu tiempo. Te lo ruego porque tú lo has prometido, Señor, y poder descansar en tus promesas. Gracias, Señor. Ayúdanos esta noche a orar con confianza, con seguridad, sabiendo que tenemos a nuestro favor no solamente tus promesas, sino al ángel de Jehová, a nuestro Cristo, que intercede por nosotros y nos sela. Oh Señor, tú nos selas. Tú tienes cuidado de tu pueblo. Tú no nos vas a dejar solos. Somos como la niña de tus ojos, Señor. Somos un tesoro para ti. Qué bueno saber eso. Mientras tanto, ayúdanos a edificar este templo. Un templo tal vez no hecho de manos, pero sí, Señor, ayúdanos a mirar cómo cada uno de nosotros sobreedifica sobre el fundamento que es Cristo. Ayúdanos a edificar con oro, con piedras preciosas, con plata, y no con vil madera, heno y hojarasca. Oh, que nuestros motivos, nuestras acciones, nuestras obras sean verdaderamente genuinas, Señor, para ti. Gracias. Bendícenos en esta noche, Señor, al orar juntos, en el nombre de Cristo. Amén.